Raúl Shogun, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, venimos de actualidad, ¿no? Esta semana.
Sí, sí, porque mira que este año, la verdad es que nos lo están poniendo difícil, ¿eh? Hemos tenido de todo. La verdad que muchas veces no ha sido todo
eso
lo bueno
es.
Que nos merecemos, todo se ha dicho. Pero esta semana han venido a arreglar mi corazoncito friki. Esto es así. O sea, la verdad que llevo una semana súper contento porque le han concedido el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades a, para mí, el mejor estudio de animación de la historia, que es el Estudio Ghibli.
Creo que todo el mundo, cuando ve sus dibujos, tiene que identificarlo como tal. O sea, no conozco a nadie en el planeta Tierra, de las personas que conozco yo, no es que domine los millones que somos en este globo terráqueo, que no sepa cómo dibujan en el estudio Ghibli, Raúl.
Es curioso porque además sí que ha habido cierto mainstream con el tema de la IA, que
sí,
utilizaron mucho sus imágenes.
Cierto.
Y demás, pero mucha gente no sabe a quién pertenecía, simplemente era animación japonesa muy chula, muy bonita, no sé qué, pero realmente no sabía de dónde vienen y hoy pues les vamos a dar mucha caña porque aquel que no conozca a Ghibli va a salir este fin de semana con muchos deberes, ¿eh?
Oye, a ver si escuchan y te invitan a algo que organicen y puedas tú explicar por qué eres fan, desde cuándo y que además les admiras todo y más, porque es que de verdad ahora lo vamos a contar, es para ello.
No, yo reconozco que vamos, de aquí a otoño mi labor es dar el coñazo en todos los ministerios habidos y por haber. Bueno, hemos empezado ya con el agregado cultural de Japón, que Salamanca está hermanada con Japón, y ya le he escrito de señor, ya que estamos aquí y ya que van a venir, se los puede entregar a Salamanca y poder hablar con ellos.
Claro.
Porque realmente, oye, nos lo podemos traer a la radio, hacerles una pequeña entrevista, porque podría ser una auténtica gozada el que te cuenten, sobre todo. El poder mostrar un poquito al público la repercusión y lo que supone el Estudio Ghibli, porque a nivel emocional, todo aquel que lo descubre, todo aquel que lo ve, le cambia, tiene una peli favorita, tiene un momento favorito. Yo reconozco que tengo varios, vamos a empezar por uno de ellos, pero realmente una vez que lo descubres, te cambia, ¿no? Todo el mundo, mejor o peor, que no lo ha visto, y dices, pues Pixar, las películas favoritas son tal de Disney y tal de Pixar. Sin embargo, una vez que entras en el mundo de Ghibli, se hace un huequecito en el corazón y eso se queda ahí para siempre.
Luego daremos algunos títulos famosos y estoy segura de que más de un oyente pensará, ostras, no me digas que son de este estudio. Pues sí, y seguro que las has disfrutado un montón en su momento. Bueno, tú decías que vamos a empezar por esa favorita tuya, por cómo te conquistaron, más que por el origen de la compañía, aunque luego volvamos a él.
Sí, luego vamos a tocar un poquito de curiosidades del propio estudio. Lo que pasa es que aquí todos tenemos, como comentaba, una unión un poquito emocional. En mi caso es curioso porque mi primera película consciente, ¿vale? Uh-huh. Porque sí que luego es cierto que ves otras antes, ¿no? Pero el que realmente dices, ¿qué es esto? ¿Y cuánto te cambia? En mi caso fue por Corroso, que yo la vi además en catalán, en la TV3, un verano que estaba en casa de mis tíos, porque en fin, tienen el fin de semana manga, y de repente ves un cerdo vestido de aviador en un aeroplano luchando, o sea, aventuras en aviones contra nazis, insultando fascistas, luchando
wow.
Con algo decías, no lo entiendo, ¿qué es esto?
Claro.
Y me acuerdo que, claro, en hora y media te explicaban todo lo malo que tiene la guerra, todo lo malo que tienen los totalitarismos, en un momento en el que ni siquiera nos planteábamos que era eso. Eran los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, y el por qué eran malos. Y a la vez el amor que tiene hacia la aviación, que Miyazaki, vamos a contar cositas de eso, pero Miyazaki adoraba el tema de los aviones, y realmente ver un aeroplano, el de dónde vienen, por qué luchan, el tener esa parte buena de per se, hace que para mí Porco Rosso tenga una cosita muy especial que reconozco que va a estar ahí, y aunque haya películas mejores y no sé qué, la que tiene ahí mi corazoncito es Porco Rosso.
Desde luego, oye, que Miyazaki adoraba los aviones por su padre, de hecho.
Sí, sí, además es muy curioso porque su padre estaba dentro de la industria de la aviación. Él le explicaba cómo se fabricaban motores, cómo se diseñaban los aviones, el por qué funcionaban, las físicas, la profundidad y lo que significaba volar. Porque ahora lo tenemos muy normalizado, sin embargo, pues eso, desde Ícaro y Dédalo el humano ha querido volar, ahora mejor o peor casi todo el mundo se ha subido a un avión, sin embargo no dejaba de ser algo mágico, ¿no? Entonces en un momento en Primera y Segunda Guerra Mundial, donde todavía había situaciones y había cierta caballería y caballerosidad, perdón, dentro del mundo de la aviación y se respetaban mucho los pilotos unos a otros, incluso a los que lo fabricaban, Miyazaki lo... quedó tan empapado que incluso el nombre de la compañía está derivado de un avión.
Ajá, bueno, pues vamos a contar exactamente qué es Ghibli, Raúl.
Pues mira, tanto le marco que es eso. Ghibli significa viento cálido que sopla del desierto.
Anda.
Que es muy bonito.
Sí, señor.
Es muy bonito. Es en alusión al desierto del Sáhara y el nombre viene de un aeroplano italiano, Caproni, que se diseñaba e iba tan suave. En el desierto que apenas levantaba una pequeña brisa de arena cuando pasaba, no era muy ruidoso y entonces al pasar era como si una pequeña capa, una pequeña sábana fuera detrás de él y te acariciara.
Qué bonita historia, ¿eh?
Es muy guay, es muy bonito.
Sí, sí, detrás del nombre.
Y además cuando piensas, ¿no?, en ellos imaginando, diseñando y creando animación, sí que te imaginas a Ghibli, ¿no?, con esa parte de sábana que te cubre y que te da mimos y que realmente tiene esa mística, en este caso los aviones, yo creo que me gustan mucho, tiene esa parte también de magia y Ghibli empieza directamente con lo más especial que es volar.
Tenía todas las papeletas para que te ganase. Bueno, hemos hablado de ese momento en el que te enamoraste del estudio, pero vamos a hablar de la primera peli que le fue adjudicada.
Sí, fue Nausicaa del Valle del Viento Helado, además este año se ha sacado edición remasterizada y sobre todo, que aquí hablamos mucho de ello, se ha vuelto a sacar el formato en manga.
Ah, vale. ¿Vale?
Aquellos que quieran leer manga, que quieran descubrir el estudio Ghibli, fueron a la animación, es que a mí las pelis de dibujos no me van, venga, va, te lo compro. Ve a una librería, es lo que hay, o sea, al final hay gente que todavía tiene ese prejuicio. En sí. Este caso dices, venga,
dibujo
me voy
infantil.
A la piscina.
Sí.
Dibujo infantil, bueno, pues venga, va, no es lo que podéis encontrar, pero venga, te lo voy a comprar. Sin embargo, el manga te transporta a magia, aventura, a conocerte a ti mismo, a conocer el entorno, a descubrir la ecología en un momento, hablamos de cuando se creó en 1984, en la que la ecología ni siquiera era un concepto que fuera mainstream y que estuviera en boca de todos y todo el mundo tuviera conciencia de ellos. Sin embargo, Miyazaki siempre ha sido un gran naturalista, siempre se ha preocupado mucho del entorno que lo rodeaba y de enseñarnos que realmente si no cuidamos a lo que tenemos alrededor, a quien tenemos alrededor, incluso los animales que tenemos alrededor, y nos cargamos todo su hábitat, estamos perdiendo parte de la esencia de lo que es el ser humano y lo que es tu propia comunidad, ¿no? Entonces Nausicaa tiene esa parte de aventura, esa parte de magia, de crecimiento del héroe, que al final muchas veces Miyazaki nos cuenta el cómo vas del punto A al punto B y cómo vas cambiándote y haciéndote mejor con la compañía que tienes cerca, con los amigos que tienes cerca y con los que te ayudan, ¿no? Entonces es esa parte que dices, es que es muy naif, sí, pero a la vez te enseña algo tan básico y que muchas veces no paramos a ver, que es valorar lo que tienes alrededor.
Desde luego, y mostrar al hombre como un ente bueno. Es verdad que a veces hay que luchar contra los que son como tú, pero que tienen malas intenciones, pero que se puede ser bueno, como tú decías, que uno puede cambiar, puede evolucionar, puede mejorar y sobre todo estar pendiente también de aquello que le rodea. Bueno, vamos con alguna obra importante de estas súper conocidas. Importantes evidentemente son todas, pero me refiero entre la población, esos títulos que lo hayas visto o no sabes que está ahí,
es así,
que exactamente,
sí.
Y que en cualquier momento lo puedes ver.
Pues mira, partimos del viaje de Chihiro.
¿Ves?
Que todo es mejor o peor, han estado ahí o te suena de haberlo visto,
claro.
Porque es quizá la obra más importante que tienen dentro de la gente que no ni siquiera sepa que es el estudio Ghibli. Sin embargo, El viaje de Chihiro sí se conoce, con ese kimono, esa chica en portada. Es curioso porque ganó el Oscar en el año 2003, uh-huh. Sin embargo, no lo recogió Miyazaki, no fue nadie del estudio, porque estaban en plena guerra de Irak. Siempre han sido muy antibelicistas, no creían en la guerra y en por qué se hacían.
Sí, lo acabamos de contar, además, ¿no? Con el mensaje que quieren dar en todas las producciones, claro.
Claro, entonces dijeron, mira, esto es un momento de propaganda en el cual yo no puedo participar. Uh-huh. Entonces es curioso porque El viaje de Chihiro tuvo todos los premios habidos y por haber desde en todo el mundo, desde guión, dirección, animación, en todo el mundo se aplaudió El viaje de Chihiro. Fue cuando le abrieron las puertas a todo el mundo en general, ¿no? No solo al mundo especializado, sino al mundo mainstream. Y realmente fue gracias a ese mensaje tan directo, incluso al no recibir a por ese Oscar, que la gente valoró mucho más y entendió mucho más el mensaje que Miyazaki quería transmitir.
Como dices tú, muchísimos premios, y cuando hablamos del Oscar, hablamos del Oscar a mejor peli de animación, ¿eh? Casi nada. Sí, sí. El más importante en su categoría.
Y yo creo que debería haber sido dirección, acción, pero en fin.
Pero bueno, el de mejor peli ya es mucho, ¿eh? Es de los grandes, de los
y
de primera línea.
Al final, porque todavía si Miyazaki y todo el estudio Ghibli hubiera sido 10, 15 años después, sí que hubieran entrado, para mi gusto hubieran entrado en esa categoría, más que nada porque hay cosas que son innegables. También es cierto, estamos rompiendo poquito a poco a nivel general lo que hablábamos antes de evitar, que es que son pelis de niños, la animación es mucho más que pelis de niños, entonces bueno, poco a poco se va entendiendo y tarde o temprano acabará ganando una peli de animación la película mejor, o sea, mejor película y mejor dirección.
Si es por
estoy
el
convencido,
bien, es
no
por
sé
el...
si son 5 o 10 años, pero caerá.
Pero caerá, y es por el bien de uno, porque si deja de pensar así y se abre a ello, lo va a disfrutar. Oye, que no es para peques, que te lo pongas y cuando veas que te da gloria dirás, ostras, tenía que haberlo hecho antes. Bueno, vamos a continuar con otra obra que también es muy reconocible por el gran público.
Sí, Mi vecino Totoro, que, uh-huh. que además mucha gente va a decir, ¿me suenará algo? Bueno, pues es de las más reconocidas por el gran público, porque es un oso de peluche gigante, gris, sí. bonachón, sonriente, que además ha estado en cameos en 12 pelis, entre ellas Toy Story 3, sí. que se ha ahí escondido saludando, porque yo la senté. Sí, además es muy curioso porque lo hicieron a modo de homenaje y ajá. luego le cayó mucha bronca porque, claro, lo metieron sin permiso. Ah. Entonces, porque fue un homenaje, John Lasseter es uno de los dueños de Pixar, es un enamorado de Ghibli, uh-huh. Dijo que tenía que hacerlo, lo metió un poco como escondido, lo que pasa es que al final, claro, los frikis somos muy nuestros.
Hombre, entonces, no lo ibais a ver.
Y encima Toy Story 3, que es una peli donde también es otra, donde te obliga a madurar de otra manera y verla de otra manera, yo fui, no me escondo, de los que le salió la lagrimilla al final de la peli, entonces Toy Story 3 lo pasé un poco regular, no me escondo, sí que cuando vimos a Totoro dijimos Totoro, y tuvo que pedir permiso a posteriori a Ghibli explicándoles el por qué él lo metió para poder usarlo y que luego en Disney no le echaran la bronca debido a eso, ¿no? Es muy curioso que fue la parte al revés, lo meto como cameo y digo ¡y que le he liado!
Exacto. Vale, yo quiero hacer un homenaje, como dices tú, de verdad que tengo buenas intenciones y puedo llegar a cabrear a todo el mundo, leche. Bueno, también tiene mediometrajes, Raúl, solo que de soltar la lágrima, pero bien.
Sí, si alguien necesita llorar, pero llorar mucho.
Desahogarse, ¿vale? En condiciones.
De desahogarse en condiciones, sí. de poder decir, mira, necesito una excusa para soltarlo todo, os voy a recomendar que veáis La tumba de las luciérnagas, es un mediometraje, media horita más o menos, en el que vemos como un chico lleva un bulto a su espalda y tiene que ir a un lugar concreto, ¿no? Dentro de su entorno. Puedo contar hasta ahí, ¿vale? Uh-huh, para no hacer mucho spoiler. Sí que es cierto comentar que está basado en una historia real. Es de mucho llorar. de mucho llorar, bastante impactante para una peli de animación, lo que hablábamos antes. Si a alguien se le ocurre poner esta peli a un niño de 8 o 10 años, le va a tener que explicar bastantes cosas y le va a generar un problema a nivel emocional al adulto explicarlo, y al crío decir, ahí va lo que acabo de
claro,
ver.
Claro, claro.
Porque lo haces adulto demasiado rápido. Sí que es cierto que a mí me gusta mucho. Es curioso porque es el producto de Ghibli, por decirlo así, por no decir película, que menos veces se ha repetido el visionado.
Ah, yo creo que claro, por la dureza de la que hablas.
Por la dureza, sí, sí. Claro. O sea, todos la hemos visto, hemos pasado por ahí.
Pero ¿vale? ya.
lo he visto una vez, ya está, he llorado mucho, muchísimo, pero no puedo volver a verlo.
Como es lo de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, pues ya está. ¿No?
Sí, y dos veces es masoquismo.
Claro, ya.
Así de claro.
Claro, ya con una vez he tenido suficiente. Que, por cierto, hablabas tú de padres que se lo han puesto a los peques. Volvemos a ese prejuicio de, no, es que son dibujos, serán para niños. Pues no, no todo es para niños. Y ya no hablamos solo de eliminar ese prejuicio para que tú disfrutes, sino para evitar estas cosas. Porque sí, luego hay otras producciones que son para ellos, pero no todas. De hecho, vamos a hablar de una muy famosa, pero esta sí, para los más peques.
Sí, Ponyo es maravillosa, es una peli donde vuelves a ser un niño, donde te enseñan la naturaleza, la magia y la mística como si fueras un niño, uh-huh. Donde es curioso porque esta es la parte B que contamos, ¿no? No la ves para ser un adulto que enseña a un niño una peli de animación, la ves para volver a ser el niño que has perdido. Entonces es una cosa muy chula, es muy bonita, le explica la naturaleza y la ecología de un modo muy curioso a los más pequeños, y a los grandes evita el que pongas peros.
Claro.
La naturaleza es esto, la ecología es esto, el naturalismo es esto, sin ambajes, es lo que hay. Entonces te pone frente a un espejo muy curioso y sobre todo pues te saca una sonrisa de lo bonita y lo chula que es.
¡Qué guay! Bueno, esas son famosas, pero también, por si alguien se lo estaba preguntando, además de obras propias, tienen adaptaciones de libros.
Sí, tenemos El Castillo en el Cielo, que también es una obra maravillosa, que está llena de aventuras, de descubrimientos, de viajes, de crecimiento ese del héroe que comentábamos, y también Las historias de Terramar, basado en los libros de Ursula K. Le Guin, que para mí es una de las obras de fantasía menos comentadas y sin embargo más bonitas y más chulas. Encima nos han sacado una edición de lujo que hay que comentar, hay que traer con calma lo de Ursula K. Le Guin, porque sí, tiene esa fantasía diferente y también con tintes adultos y a la vez que disfrutan los niños, que creo que hay que reivindicar, igual que se reivindica todos los días a un Tolkien, o hemos hablado hace poquito de Sanderson. Pues Ursula K. Le Guin la tenemos que traer porque realmente es magia pura y fantasía pura, hecha páginas de los que cuando, según vas acabando capítulos, te van sacando sonrisas y quieres leer más porque sabes que estás disfrutando una obra maestra.
Pues cuando quieras, porque ya sabes que en esta sección tú mandas. De momento nos quedamos con el mejor estudio de animación de la historia, con todos esos títulos, además muy famosos, varios de ellos, para que la gente, si no los ha visto, les eche un vistazo y entonces diga, menos mal que existe Raúl Shogun. Raúl, muchísimas gracias por todo, de verdad.
Abrazote grande.
Buen fin de, chao.